¿Desde ayer por la mañana? Preguntaron los comensales a coro. ¿No habéis comido nada en 24 horas?
No, contestó Montecristo. Tuve que desviarme de la ruta que me había trazado para informarme acerca de algunas cosas en Nîmes, lo que me ha retrasado un poco, y he preferido no hacer ninguna parada.
¿Comisteis algo en el carruaje? Preguntó Alberto.
No, me dediqué a dormir, que es lo que suelo hacer cuando me aburro y estoy sin fuerzas para buscar algo que me distraiga, o cuando tengo hambre, aunque no tenga necesidad de comer.
¿Tenéis dominio sobre el sueño, señor? Preguntó Morel.
Más o menos.
¿Tenéis algún método para conseguirlo?
Infalible.
Pues sería algo estupendo para nosotros los africanos, que no siempre tenemos que comer y que solo, en contadas ocasiones, damos con qué beber, comentó Morel.
Pues sí, dijo Montecristo. Pero mi método, que resulta excelente para un hombre como yo, que lleva una vida excepcional, sería peligrosísimo caso de ser aplicado a un ejército, porque no estaría en condiciones de vigilia cuando fuera necesario.
¿Podríamos saber en qué consiste vuestro método? Preguntó Debré.
Claro que sí, respondió Montecristo. No es ningún secreto. Consiste en una mezcla de un excelente opio, que yo mismo fui a buscar a Cantón, y del mejor hachís que se cultiva en Oriente. A saber, el de la región entre el Tigris y el Éufrates. Se mezclan ambos ingredientes en idénticas proporciones y se preparan una especie de píldoras, que se toman cuando hay necesidad. 10 minutos más tarde, producen efecto. Podéis preguntarle al barón Franz de Pinet, porque creo recordar que las probó un día.
Así es, comentó Morcerf. Algo me ha contado al respecto, y conserva un recuerdo agradabilísimo.
Pero, dijo Beauchamp, quien en su vertiente como periodista era muy poco crédulo.
¿Lleváis esas drogas encima?
Siempre, aclaró Montecristo.
¿Sería una indiscreción pediros que nos mostrarais una de esas preciosas píldoras? Insistió Beauchamp a la espera de pillar al desconocido en un renuncio.
De ningún modo, señor, replicó el conde. Dicho esto, sacó del bolsillo una maravillosa cajita, hecha de una sola esmeralda vaciada, cerrada con una rosca de oro que, al aflojarse, daba paso a una bolita de color verdoso del tamaño de un guisante, y que desprendía un olor acre y penetrante. En la esmeralda había 4 o 5 bolitas de aquellas, aunque podía contener hasta una docena. La cajita circuló de mano en mano, aunque los comensales se la pasaban más por admirar la preciosa esmeralda que por ver u oler las píldoras que guardaba.
¿Y vuestro cocinero os prepara este manjar? Preguntó Beauchamp.
Por supuesto que no, señor mío, repuso Montecristo. Procuro no dejar a merced de manos indignas las cosas de las que realmente disfruto. Como no soy un mal químico, las píldoras me las preparo yo mismo.
Una admirable esmeralda, la mayor que he visto nunca.
Y eso que mi madre conserva algunas notables joyas de familia, comentó Chateau Renaud.
Tenía 3 iguales, explicó Montecristo.
Una se la di al gran señor, que la engarzó en su sable. La otra, a nuestro santo padre el Papa, quien mandó que la engarzasen en su tiara, frente a otra esmeralda casi igual, aunque no tan hermosa, que el emperador Napoleón había regalado a su predecesor, Pío VII. La tercera me la quedé yo, y pedí que me la vaciaran, aunque con eso haya perdido la mitad de su valor, porque así resultaba más cómoda para el uso al que la tenía destinada. Todos contemplaban a Montecristo con sorpresa. Hablaba con tanta normalidad que estaba claro que decía la verdad, o que estaba loco. Pero la esmeralda, que había regresado a sus manos, hacía que los comensales se inclinasen, naturalmente, a favor de la primera suposición.
¿Qué os dieron ambos soberanos a cambio de tan magnífico regalo? Preguntó Debré.
El gran señor me concedió la libertad de una mujer, repuso el conde. Nuestro santo padre, el Papa, la vida de un hombre. De forma que, al menos, una vez en el curso de mi existencia, me he sentido tan poderoso como si Dios hubiera permitido que naciese en las gradas de un trono.